Y seguimos con esta ronda de consultas, de contactos, de entrevistas vinculadas a la renuncia de Raúl Sendica, al anuncio de renuncia de Raúl Sendica a la vicepresidencia de la República. Y ahora estamos con Alejandro El Pacha Sánchez, diputado del MPP. ¿Qué tal?
Buenos días. Es un gusto, como siempre, estar acá con ustedes.
Otro que salió de tour mediático en los últimos días, ¿no?
Anduvimos por todos lados.
Sí, sí, sí. Se dice que fue el que tejió, que estuvo ahí tejiendo en el plenario del FA para...
La resolución final,
para llegar a una resolución final consensuada, ¿no?
Después de que Sendic sorprendiera con la renuncia.
Sí. Sí, fuimos todos sorprendidos por la renuncia de Sendic en el plenario y se pidió un cuarto intermedio para poder conversar un poco cuál era la nueva situación. Pero no, hubo una cantidad enorme de compañeras y compañeros que trabajaron y de hecho la misma resolución en uno de los puntos lo establece, saludar a todos los compañeros que hicieron un enorme esfuerzo por construir una posición de consenso dentro del Frente Amplio, ¿no? Así que yo fui uno más de los que estaban en las reuniones ahí, pero no.
Pero estaban,
no me siento el subsidor de nada.
Estaban y de todas maneras hubo quienes querían seguir adelante más o menos con la resolución que se había acordado en la semana.
Bueno, no, fue parte de un debate, ¿no? Es decir, por ejemplo, el plenario fue convocado a partir de, la situación de donde Raúl se decide presentarse al Tribunal de Conducta Política. El Tribunal de Conducta Política emite un informe. El plenario tenía que considerar ese informe. Hubo muchísimas horas de trabajo, muchas, y muchas reuniones donde la verdad que se trabajó muy bien para lograr construir las mayorías que requiere un plenario. Además es una instancia bastante difícil. Difícil porque la mitad del plenario son representantes de base, muchos de ellos vienen después de asambleas en sus coordinadoras, en sus departamentales con posición. Entonces no se trata solo de hablar con los referentes políticos de los sectores del Frente Amplio, sino que hay que hablar con un conjunto mayor. Y para adoptar una rescisión había que tener 4/5, entonces implicaba hacer un trabajo de tejido importante, de ver dónde estaban las posiciones de todos. Y principalmente esas posiciones tenían que tener dos cosas fundamentales, creo que fue el eje del trabajo. El eje del trabajo fue uno, visto el informe, asumir de que hubo un mal uso, un uso indebido del instrumento tarjetas corporativas y que eso, por tanto, merecía una sanción y habría que discutir qué tipo de sanción y cuáles eran las características de ello. Y para eso se trabajó muchísimo. Claro, cuando Sendic asume, en definitiva, imponerse la sanción más grande, ¿no? Porque yo así lo interpreto y así lo leo, lo que hace Raúl Sendic, y creo que lo hizo bien, es sensata la posición de Raúl, es gallarda. Vázquez hablaba de valentía recién. Yo creo que sí, que es, frente a una persona, un compañero que cometió un error, asumir que ese error tiene por consiguiente una decisión de enorme trascendencia, como es renunciar nada más ni nada menos que a la vicepresidencia de la República. Entonces, ahí quedaba en discusión entonces cómo continuaba el plenario, ¿no? Es decir, cómo seguía el plenario, que venía en una lógica y que el hecho cambió radicalmente la lógica y había que construir una salida con respecto a eso. Y es la salida que emitió el plenario finalmente, que implica, bueno, asumir que el compañero tomó una decisión por sí bastante valiente, porque esto incluso implica otro tipo de consideraciones, ¿no? Sendic se va a seguir defendiendo con respecto a su gestión y a sus actividades en lo que tiene que ver con las causas judiciales como un ciudadano más, sin fueros parlamentarios. El Frente Amplio demostró que tiene la capacidad de discutir, no importa el cargo de quién, cuáles son los límites, no legales, sino los límites éticos que nos imponemos a la hora de ejercer nuestra función como representante de la ciudadanía, que tiene que ver con no acostumbrarse a los privilegios, que tiene que ver con hacer uso racional de estas cuestiones, de los gastos públicos, de los dineros públicos y de nuestra responsabilidad frente a eso. Demostró que tiene esa capacidad el Frente Amplio. Yo creo que el Frente Amplio sale muy bien parado porque pudo discutir esto, pudo debatirlo y construir esa frontera, ¿no? Que es una frontera que había generado mucho enojo en la sociedad con respecto a esto y que trata de marcar una posición en el sentido de aquellos que fogonean la idea son todos iguales y barren para abajo de la alfombra. Bueno, no.
Pero eso se vio plasmado para vos en la resolución final, es decir, ese debate sobre haber incurrido una falta ética o no, como sí lo se expidió el Tribunal de Conducta Política, eso se vio plasmado. ¿Vos entendés que esta resolución que se terminó votando y publicando el sábado entiende que Sendic incurrió en faltas éticas?
Sí, yo creo que hay una convicción del Frente Amplio. De hecho, por eso el día viernes ya era pública la moción que iba a aprobar el plenario.
Pero ¿en qué punto de la declaración estaría para vos el hecho
hay
de
un que mensaje, se hay un mensaje al final de esa declaración, que es un mensaje bien programático, donde insta a todos nuestros compañeros y compañeras con cargo de responsabilidad o en representación del Frente Amplio a extremar su conducta ética y de transparencia, estableciendo justamente conforme a los principios del Frente Amplio. Y en definitiva lo que termina haciendo es, bueno, tomando nota también de la actitud, ¿no? Y cuando habla de la actitud, porque en el primer punto de la moción dice tomar nota de la actitud del compañero. ¿A qué se está refiriendo? Bueno, la actitud del compañero yo la interpreto en el sentido de frente a una serie de hechos y una serie de cuestionamientos y una serie de decisiones equivocadas o de un error cometido, un compañero decide dar un paso al costado asumiendo la responsabilidad, porque si uno no tiene la convicción de que cometió algún error, no renuncia a la vicepresidencia de la República, ¿no?
Claro, pero no hay una condena explícita a la actuación de Sendic, porque así como tú entendés que puede estar en el punto en el cual se llama y se alerta a toda la militancia, a toda la dirigencia Frente Amplista, o también en el punto uno, por ejemplo, para Juan Castillo, el secretario general del Partido Comunista, hoy de mañana, él entiende que en el punto dos, cuando se respalda la institucionalidad del Frente Amplio, ahí se está respaldando al Tribunal de Conducta Política que falló expidiéndose que Sendic había incurrido en una falta de ética.
Sí, sí. Yo incluso lo hago más extensivo que lo que dice Juan, ¿no? Es decir, ese respaldo a la institucionalidad del Frente Amplio pasa también por el respaldo a todos los plenarios que se hicieron a lo largo y a lo ancho del país, donde los delegados de base del interior y de Montevideo venían con la posición de decir, hay un error, y ese error tiene que ser sancionado, porque ese error, más allá de que no sea delito, es una situación que colide con la forma que nosotros sentimos de ver la política, que hay que ser y parecer, y tratar de ser muy responsable y transparente a la hora de utilizar dineros públicos, y cumplir mucho más de lo que incluso establece la ley. Entonces, en ese sentido, me parece que el Frente Amplio logra construir de su debate y de todo este proceso, salir con esta posición donde el Frente Amplio mantiene esta idea de que nosotros estamos en el Estado en función de un proyecto mucho más importante que nosotros mismos. Yo me pongo en primer lugar, porque esto es así. Cualquiera se puede equivocar, cualquiera puede cometer un error.
Pero ¿no? Sendic no admitió sus errores en el plenario.
Él fue con un sobre, que no sé si lo llegó a ver Sánchez.
No, yo no lo vi el sobre. El sobre establecía sus estados patrimoniales, ¿no? Lo dijo en el plenario, además.
Y no había más que eso.
El sobre era sus estados patrimoniales, sus declaraciones juradas, etcétera, etcétera. Y dejaba al Frente Amplio en el sentido de que él ha defendido de que él incluso lo ha dicho, recorrió varios comités de base diciendo yo asumo mis errores, pero yo no me enriquecí, ¿no? Era un poco parte de su discurso y de su defensa.
En el caso del plenario, él no asumió los errores, sino que todo lo contrario, criticó al tribunal y criticó las filtraciones y de alguna manera también criticó a Miranda, ¿no?
Sendic
queda en la situación de que él entiende que renunció a la vicepresidencia, pero él no incurrió en faltas éticas. Y la resolución del plenario tiene distintos puntos que están librados a la interpretación, no a la letra, ¿no?
Y sí, porque el plenario no emite leyes, ¿no? Entonces, las interpretaciones son las decisiones políticas y los hechos políticos. Desde mi punto de vista, los hechos políticos demuestran que hubo un uso indebido de un instrumento, que ese uso indebido del instrumento no genera un enriquecimiento, pero sí genera un uso extraño, equivocado, de lo que tiene que llevar adelante cualquier compañero frente amplista al frente de cualquier ente o en cualquier responsabilidad pública, y que eso merece la sanción. Y lo que termina pasando de todo este proceso es que la sanción máxima dando un paso al costado. Yo creo que, ¿qué es lo que piensa Sendic y qué es lo que siente Sendic? Hay que preguntárselo a él. Mi interpretación es, yo no considero que porque haya filtraciones o porque haya discusión política, un vicepresidente tenga que renunciar. Es decir, renuncia porque sabe que en definitiva, más allá de los cuestionamientos y de que él pueda aceptar todos o no, porque también en esto, como se dice vulgarmente, ¿no? Se ha hecho como carne pa' chorizo, se mete todo ahí adentro. Yo creo que él asume en parte sus errores y por eso toma la decisión que
pero
toma.
La resolución final que elimina las sanciones que originalmente se había pensado, ¿tiene que ver con eso de no pegarle en el piso?
Bueno, yo creo que en parte tiene que ver con que si alguien comete un error y asume él mismo la máxima sanción, ¿no? Porque es decir, cuando uno escuchaba las discusiones de los frente amplistas, de los no frente amplistas, de los legisladores, de los partidos políticos, de la gente en general, La máxima sanción que tenía la gente que tenía que suceder, la máxima que se preveía, ¿no? Era decir, bueno, tiene que renunciar a la vicepresidencia. El tipo asume eso. Uh-huh. Entonces, después que una persona, que un compañero en este caso, y yo lo digo desde el corazón y desde el dolor también, porque para mí sigue siendo un compañero que se equivocó, pero no por eso hay que dejarlo tirado en el camino, ¿no? Es decir, uno tiene que, a los compañeros, tiene que marcarle sus errores, ser muy duro con eso, pero también, con aquella frase, duro con las ideas o las acciones, pero no con las personas. Y entonces me parece que el plenario tomó una decisión de las más sensatas, diciendo, bueno, frente a una persona que asume nada más ni nada menos que renunciar a la vicepresidencia de la República, no estás hablando de renunciar a una cuestión, a la Comisión Fomento, ni a un comité de base del Frente Amplio, estás hablando a la vicepresidencia de la República. Es un cargo institucional muy importante que se lo dio la gente, en definitiva, y que tiene una enorme relevancia. Bueno, asumió el plenario, por lo menos desde mi punto de vista, que esa era la máxima sanción posible y que ya no corría seguir discutiendo sobre otras sanciones, lo que correspondía era, de alguna manera, aceptar el proceso que se dio el Frente Amplio y establecer esta vara. Y quiero decir, quiero ponerme yo en primer lugar, ¿no? Porque mi reflexión sobre todo esto es, siempre podemos estar propensos a equivocarnos. Lo importante es dar la cara cuando uno se equivoca y asumir los errores. Y creo que el Frente Amplio tiene que actuar así con cualquiera. Si mañana soy yo el que comete un error, el Frente Amplio lo que tiene que hacer es cortarme la cabeza. Porque el proyecto político, que no es el lugar donde están los militantes del Frente Amplio, sino es las ideas, los valores y lo que representa para la sociedad el Frente Amplio, que tiene la responsabilidad de gobernar, que tiene un programa, que tiene un enorme desafío, que la gente votó generando un acto de confianza, pero además de esperanza en cambiar su situación, vale mucho más que cualquiera de nosotros.
¿Y tú crees que fue realmente un acto de valentía lo de Sendic? Digo, porque Sendic en la semana había dicho que él iba a ir al plenario a defenderse. Es decir, él iba a ir a mostrarle a sus compañeros que él no se había equivocado, no había incurrido en una falta o en faltas éticas a la hora de utilizar una tarjeta del Estado. Y en última instancia, en definitiva y por sorpresa, renuncia. ¿Por qué crees que cambió una postura de me voy a ir a defender y a mostrarle que soy inocente a renunciar?
Sí, yo creo que hay varias cosas. Me imagino que hubo una reflexión de parte de Raúl y una revisión crítica tanto de sus dichos como de sus hechos, me imagino. En segundo lugar, simplemente un matiz, en esto siempre es todo interpretable. Yo estuve en el proceso de discusión, hablando con todos los sectores, incluso hablando con los compañeros de la 711. Y ellos aceptaban que había errores en el uso de la tarjeta. Y aceptaban que esos errores podrían ser pasibles de sanciones.
Una sanción proporcional.
La discusión creo que estableció Sendic públicamente, ¿no? Y yo lo entiendo en ese contexto, decía, bueno, había algunas palabras en el informe que eran relativamente muy fuertes, ¿no? Es decir, tenía que ver con el enriquecimiento ilícito,
sí,
y con el uso de...
Enriquecimiento indebido, ¿no?
Sí.
Que no se lo acusaba a Sendic, ¿no? Bueno, estaba puesto desde un punto de vista conceptual, no importa si uno utilizó para gastar 100 o para gastar 1000, exacto, ¿no? Si no se puede justificar...
Claro, pero la interpretación que se hacía del informe en muchos medios y mucha decodificación de eso, se hablaba de este tema. Y recordemos que Sendic está todo este tema, incluso el mismo tema de las tarjetas, está en la justicia. Y él, cuando hablaba de la inocencia, hablaba de esto. Por eso incluso entregó al Frente Amplio sus estados patrimoniales, porque él hizo mucho hincapié en esta idea de decir, bueno, yo no me enriquecí, usé mal un instrumento, está bien.
Sí, sí,
pero... Hice algunas compras que no tenía que hacer con ese instrumento y quedaron y están registradas, por suerte están registradas, ¿no? Y la ciudadanía puede elegir esto. Por ejemplo, yo no quiero desviar la atención, ¿no? Pero, por ejemplo, un legislador del Partido Nacional dijo que no devolvía los viáticos al Parlamento y que no los devolvía porque no quería, porque no se le daba la gana. Y los viáticos son cuando un legislador sale del país para gastos de transporte, alimentación y alojamiento. Entonces, sea $10, $100, $2000... está en este sentido conceptual que decía el tribunal. Entonces me parece que a veces
tienen la obligación de devolver los viáticos.
Por supuesto, uno cuando llega de un viaje en la Cámara de Diputados tiene que enviar una carta al presidente de la Cámara diciéndole fui a tal lado, de tal fecha a tal fecha, recibí tantos viáticos, devuelvo esto o no devuelvo nada, ¿no? Y eso además está colgado en la página del Parlamento.
A tener la posibilidad de no devolverlo.
No, le avisás que no devolvés. No,
pero o sea, tenés que avisar.
Le decís que lo gastaste todo. Si vos vas a un viaje y gastaste todo,
no, por eso. Todo. Claro, no me queda un peso.
No te queda un peso.
Te puedes cargar un peso en el bolsillo a la vuelta.
Sí. Es raro de que haya.
Bueno, puedes ponerle. Me sobraron 100 pesos, pero no los voy a devolver. Eso, no,
eso sería como. ¿Eh? Eso sería más.
Está bien, tío.
Complicado.
Sí, pero, ahora, pero ¿habría, algún mecanismo para sancionar al legislador? Si dice, mira, me sobraron 500 pesos, pero me lo voy a quedar por las dudas.
Y debería ser pasible de sanción.
¿Sí?
Yo creo que sí. Nosotros presentamos un proyecto ¿sí? De resolución o de ley que establece justamente que los legisladores cuando van al exterior tienen que volver con las boletas correspondientes.
Y ahora, mirándolo por el otro lado, ¿no?
Lo pongo arriba de la mesa porque justamente hubo un legislador del Partido Nacional que dijo esto, dijo, yo voy al exterior, me sobran viáticos y no los devuelvo.
Gandini fue, Jorge Gandini.
Y no pasó nada. Y el Partido Nacional ahora se levanta y le dice al Frente Amplio y nos marca las cuestiones éticas, pero no lleva a ninguno de sus integrantes.
Son situaciones distintas, ¿no? También, o sea, no? Porque...
Es dinero.
Porque podríamos hablar de lo que pasó con los otros directores, porque también había directores de otro partido político en ANCAP.
Cami,
claro,
el senador Cami.
Pero la diferencia es que esos directores, prácticamente sus gastos eran el alojamiento y restaurantes. En el caso de Raúl Sendic aparecían un montón de compras que no podían ser justificadas, que no tenían ningún comprobante, ninguna manera de justificarlas.
Yo no estoy seguro de que sean solo gastos de eso, ¿no?
Según la nota de búsqueda que originó todo este caso, justamente señalaba que Cami había hecho gastos en ese sentido y que aparte había presentado todos los justificativos correspondientes. Y que no así había pasado con, por ejemplo, otros directores de Frente Amplio, ¿no? Que habían hecho gastos en free shop de souvenir.
Y que no había pasado así con Sendic.
Y que Sendic era el que más gastos había hecho injustificados, ¿no?
Por lejos.
Por eso se planteó y por eso se hace este proceso. ¿No?
Y ahora, yendo al Tribunal de Conducta Política y hablando de bullying fantástico, ¿no? Algo que Tabaré Vázquez dijo en su momento y que volvió a repetir ahora. ¿Por qué aparece ese entrecomillado de Raúl Sendic cuando le preguntan sobre, por ejemplo, la compra en Divino y dice, no sé, la verdad no sé, de eso no me acuerdo? Cuando le preguntan algo de una compra en la ciudad de Chicago, o sea, porque ahí uno puede entender también que el Tribunal de Conducta Política fue un poquito más allá, ¿no? O sea, terminó poniendo entrecomillado donde aparece Raúl Sendic diciendo no sé, eso no me acuerdo, o sea, realmente lo expuso, ¿no? Y claro. Eso hizo calentar, entre otros, a Felipe Carballo, ¿no? Diputado de la 711. Es decir, ¿por qué lo exponen de esa manera? O sea, ¿por qué era necesario el entrecomillado? El decir, no sé, la verdad, no sé. Ante todo lo estaban dejando como, este tipo no sabe nada, ¿no? Era fuerte eso. Y muchos entendieron que ahí se le fue la mano al tribunal.
El informe era muy duro. El informe fue realizado por los compañeros que fueron elegidos por enorme mayoría, casi por unanimidad del Frente Amplio. Es la forma que nosotros nos dimos de discutir estas cosas, ¿no? Y todo informe, uno puede estar de acuerdo en su totalidad, en parte, en alguna parte, tener críticas, y eso es lícito, digamos, que los diferentes compañeros decían, bueno, sobre este informe, comparto, no comparto. Hay situaciones, por ejemplo, lo mismo pasa en el MPP con nuestra Comisión de Ética, donde los informes no son tan duros y las decisiones de los organismos son más duras porque tiene convicción de que el informe es demasiado blando. Hay situaciones donde los informes son duros y uno entiende después del proceso de que no es así y que, por tanto, porque el informe no es vinculante, el que resuelve en última instancia es el organismo de conducción. O sea, el informe es un informe, es como cualquier informe. Hay aspectos que te pueden gustar más, que te pueden gustar menos, que puedes estar más de acuerdo. Desde mi punto de vista, yo creo que hay que respaldar al tribunal en lo que actuó.
Respaldar también esa parte en el entrecomillado.
No. Yo respaldo la institucionalidad del Frente Amplio en el sentido de tener un tribunal, que el tribunal juzgue a los compañeros y que nos informe al plenario. ¿Eso quiere decir que a mí me parece que el informe es perfecto? No.
¿Y cuáles son, Alejandro Sánchez, la parte que no te parecen perfecta del informe?
A mí me parece que un informe de una institución así, lo que me tiene que hablar es de los hechos, no de los dichos. Por ejemplo, yo necesito tener información y decir, bueno, acá hay un hecho. ¿Cuál es el hecho? El hecho es el uso de las tarjetas. ¿Cuáles son las reglamentaciones que establecen y que existen? ¿No? ¿Qué cosas se hicieron? ¿Qué cosas no se hicieron?
Eso está en el informe.
Pero se pide sobre los hechos, ¿no?
Claro, se pide sobre el hecho, pero digo, no hay una relación en el sentido. Hay una construcción que dice, bueno, dijo en una conferencia de prensa tal cosa, después dijo tal otra acá, comillado de tal declaración descendida en otro, que generalmente no es la costumbre de los informes del tribunal. Y por eso despertó cierto enojo de algunos compañeros, pero los compañeros del tribunal son seres humanos que también están sometidos a los errores, a lo que sea.
Decir que no tienen los elementos suficientes como para expedirse de una forma tan
tajante. No. Yo lo que estoy diciendo es que esperaba un informe mucho más parco, igual de duro, porque si esa es la convicción del tribunal está muy bien, pero mucho más parco, más que esta situación que expone, digamos, una especie de contraposición entre dichos de Raúl, dichos
en
la prensa.
Como un careo por momentos, ¿no?
Claro, pero es como lo que dijo en la prensa, lo que dijo en el tribunal, cómo lo dijo, qué dejó de decir.
O sea que
me parece que no le aportaba...
Está de acuerdo con lo que yo te planteé, entonces, que esa parte pudo haberse extralimitado el tribunal de conducta.
Sí, no sé si extralimitado. Yo creo que en realidad, desde el punto de vista de la forma... pero yo no soy el tribunal.
Pero no te gustó la forma, entonces.
Yo lo hubiese redactado de otra manera el informe y hubiese sido igual de duro. Es más, yo di mis comentarios públicos en su momento sobre Raúl y sobre muchas cosas. Y tengo mis convicciones sobre lo que sucedió y las cosas que había que hacer, y por eso estoy de acuerdo con los pasos que dio Raúl. Ahora, me parece que está bien opinar sobre eso, pero el problema son los hechos. A mí no me gusta tanto hablar de los dichos, ¿no? Me gusta más los hechos, porque los hechos en definitiva son los que uno tiene que analizar, sancionar, opinar sobre ellos, y por supuesto que la opinión y la forma que uno lo dice pintan también una situación política. Yo no voy a desconocer ese resultado. Entonces, para mí acá hubo un tribunal, hubo una discusión, y cuando yo digo respaldo a la institución del Frente Amplio, respaldo también a las coordinadoras, a las departamentales que discutieron esto. Mire, yo me puse, justo para poner un solo ejemplo, 80 personas en Melo se reunieron para discutir qué posición llevaban sus dos delegados al plenario. Y hubo un fuerte debate de los frente amplistas, ¿no? Y unos estaban más enojados, otros menos enojados, otros miraban esto, otros podían tener críticas al informe del tribunal, otros entendían críticas de forma, críticas sobre el contenido. Y hubo un fuerte debate que lo que puso arriba de la mesa justamente son los principios y la ética del Frente Amplio. Yo creo que en ese sentido el Frente Amplio sale fortalecido porque construye esta marca.
Para vos, todos los que votaron entonces el sábado, no hay dudas que condenaron éticamente a Sendic.
Para mí no hay duda que Sendic cometió errores, y esos errores no están...
Desde el punto de vista ético,
desde el punto de vista ético, sí. Desde el punto de vista ético, que uno haga uso de ciertos privilegios, para mí está mal. Por eso, por ejemplo, nosotros tenemos topes salariales, por eso nosotros establecemos los del MPP, para poner un ejemplo. Nosotros establecemos vivir con un tercio del salario de lo que es un legislador, nos autoimponemos determinadas normas de actuación y decimos hay que ser y parecer, y tratamos de vivir de una forma diferente. Entonces nosotros, para cualquier cosa que sea parte de eso, para nosotros tiene que ver con cuestiones éticas, y las marcamos y está muy bien que se marquen. Y eso no es condenar a nadie al ostracismo, ¿no? Es decir, uno puede cometer un error y está bien que se lo marquen y que después recomponer esa situación asumiendo de que tiene que cambiar. Y bueno, y eso es lo que hay que hacer en la vida, es asumir los errores y seguir para adelante. Hay un dicho que a mí me gusta mucho, que es ¿para qué nos caemos?
¿No? Sí.
¿Nos caemos para quedarnos en el suelo o para aprender a levantarnos?
Bueno, Ascendible, queda otra instancia que es la judicial, en donde la justicia puede procesarlo, por ejemplo, y ahí de nuevo el plenario, me imagino, se tendrá que juntar y considerar su situación, ¿no?
Bueno, pero eso vamos a esperar que la justicia trabaje, está trabajando, y veremos qué es lo que pasa allí, ¿no? Me parece que también parte de esta situación, porque a veces se colocaba arriba de la mesa, ¿no? Porque no hay que escapar a esa realidad. Se decía, no, porque Sendic no renuncia porque se quieran parar en los fueros, ¿no? Bueno, Sendic le demostró a los que decían eso, que estaba cubriéndose atrás de los fueros parlamentarios, de que él no tiene por qué cubrirse en los fueros parlamentarios y va a ir a defender a la justicia como cualquier ciudadano. Y eso me parece que habla bien también de él. El no hacer, porque eso tiene que ver con esta cuestión. Para mí es inadmisible la utilización de los fueros parlamentarios frente a un hecho judicial. Yo no lo creo que sea así. No me siento, si estuviera frente
no me equivoco,
a esa situación,
habla bien de él, pero esperó hasta último momento, hasta que no tuvo la espada de Damocles sobre la cabeza. No iba a ir a renunciar al plenario, iba a ir a defenderse.
Y bueno,
sobre el tema de los
fueros, pero lo hizo.
Sí. Y porque quedó solo.
Y no sé si quedó solo o reflexionó.
Sánchez.
Prefiero pensar que reflexionó.
Sobre el tema de los fueros, bueno, también lo que dice, pero creo que, si no me equivoco, el propio anterior vicepresidente, Rolfo Nino Novoa, estaba en un proceso judicial y por los fueros finalmente no tuvo que ir a la justicia. ¿Lo recuerda?
Sí, hay varios temas, ¿no? A ver, hay varios temas. No, porque
hay un antecedente directo de un vicepresidente.
Sí, pero a veces se habla con el tema de los fueros parlamentarios, por ejemplo, si la justicia está investigando un hecho, el hecho de ser parlamentario, los fueros te permiten contestar por escrito, es decir, recibir las preguntas por escrito y contestarlas, ¿no? Eso está establecido en el Código Penal y eso es lo que han hecho muchos legisladores para hacerlo. Ahora, frente a una acusación, porque tampoco es que uno haya cometido el delito, frente a la acusación del fiscal, lo que tiene que diligenciar el juez es el desafuero a las cámaras, ¿no? Y ahí desaforar a un legislador para que se presente en la justicia al proceso judicial, así a la culminación del juicio, ¿no? Porque después puede ser inocente también, ¿no? Yo creo que no hay que ampararse en los fueros, esta es mi posición personal, porque uno los actos que llevó adelante los tiene que asumir con responsabilidad, ir a hacerse cargo de lo que hizo. Entonces me parece que en ese sentido toma una buena decisión. Ahora, lo que tú hablabas recién de Nigno Boas se refiere a otra cosa, ¿no? Se refiere a la omisión o no en su declaración jurada de colocar en la declaración jurada su pertenencia a una sociedad
falsificación comercial. Ideológica por un
particular. Sí, el nombre del delito, muchas veces el Código Penal establece unos nombres que son terribles, ¿no? Y que dan esta interpretación. Pero la situación es, los vicepresidentes, el presidente, todos los legisladores primero y todos los cargos de confianza, estamos obligados a presentar ante la Juntep una declaración jurada cada 2 años, si mal no recuerdo, creo que es cada 2 años, donde tenemos que declarar nuestros bienes, nuestro salario, todo lo que nuestro patrimonio. El presidente de la República y el vicepresidente de la República, esa declaración jurada es pública para esos dos casos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que le pasó a Nigno Boas en su momento? Fue que omitió declarar que pertenecía a una sociedad comercial que tenía una serie de cabezas de ganado, creo que era con un familiar, que no lo puso en esa declaración jurada, y eso es una falta, y es lo que terminó pasando. Estaba frente a esa situación. Es como la calle Pou, que se olvidó de poner, por ejemplo, su propiedad, porque la calle Pou hizo, recuerdan ustedes, hizo pública una parte de su declaración por motus propio, y se había olvidado de declarar el valor de una propiedad que tenía en la costa.
Pero Rocha. En el caso de Nigno Boas, lo recuerda el observador hoy, ¿no? La jueza Canessa inició el trámite de desafuero. Una vez que Nigno Boas abandona la vicepresidencia, asume como senador, se inicia el trámite de desafuero y Nigno Boas se ampara en los fueros, apoyado por el Frente Amplio y por el Partido Colorado también.
Sí. Pero yo estoy diciendo la posición de Alejandro Sánchez, ¿no?
Sí.
En ese sentido. Y también me parece que es importante ver de qué estaba refiriéndose, que era una falta. Por eso nosotros también presentamos, y estamos esperando que se trate en el Parlamento, presentamos un proyecto de ley, presentamos varios, pero presentamos uno que refiere a hacer públicas las declaraciones juradas de todos los legisladores. Para nosotros tiene que ser pública. ¿Por qué? Porque la ley de financiamiento de los partidos políticos, también la queremos modificar para que no haya financiamiento de parte de empresas privadas a los partidos políticos, establece que los candidatos no tienen límites de aporte a su campaña, ¿verdad? Es decir, yo soy candidato a diputado, no es mi caso porque no tengo plata, pero puedo poner 2 millones de pesos o 2 millones de dólares para financiar mi campaña. Entonces, a mí me parece importante que haya un control sobre los patrimonios públicos, sobre el patrimonio privado de los candidatos, para saber si tienen los recursos suficientes para poner ese dinero o si lo dio alguien y lo declara como que lo puso él. Entonces, a mí me parece que acá hay que trabajar fuertemente sobre la cuestión de transparencia. ¿Por qué? ¿Porque haya sospechas? No, porque tenemos que preservarnos, ¿verdad? Y de hecho, para terminar un elemento más, la ley que ha hecho uso muchos de los periodistas o las periodistas que trabajaron en este tema, es una ley presentada por el Frente Amplio para mejorar la transparencia. Antes era opaco, se barría para abajo la alfombra, que es la ley de acceso a la información pública, donde cualquier ciudadano tiene derecho a presentarse a una oficina pública y decir, yo quiero saber esto, ¿no? Y tiene derecho a recibir esa información, la que sea pública, no la que no comprometa otras cuestiones que hacen al Estado, a la defensa, a la seguridad o las cuestiones comerciales. Entonces, a mí me parece que en esto hay que trabajar fuertemente por la transparencia y esa tiene que ser una actitud del Frente Amplio. ¿Eso quiere decir que no se cometan errores? No, si se cometen errores hay que marcarlos y cuando hay que marcarlos hay que sancionarlos. Y eso es lo que hay que hacer. Y si mañana Alejandro Sánchez, el Pacha Sánchez, se equivoca, yo quiero que el Frente Amplio me sancione de la mejor manera posible. ¿Por qué? Porque eso demuestra de que el proyecto político va más allá de las personas que estamos adentro de los cargos, sino que lo más importante es lo que le pasa a la gente.
Bien, Mujica 2019.
¿Por qué?
Yo el fin de semana lo escuché hablando y le volvieron a preguntar sobre la candidatura y...
Y le preguntan todos los días a Mujica, ¿no?
Pero esta vez no fue tan enfático, ¿viste?
Sí, viste cómo es Mujica. A ver.
Se prepara.
Yo estoy esperando que alguien...
Pero 30 segundos.
Yo estoy esperando que alguien le agarre la apuesta a Mujica, ¿no? Porque esa apuesta la alargó.
Sí.
Medio millón de dólares a que no era candidato.
¿Tiró esa?
Sí, la tiró. Dijo, bueno, yo no voy a ser candidato y le apuesto medio millón de dólares a quien quiera que no voy a ser candidato. Bueno, hasta ahora nadie se animó a
ganar esa apuesta. ¿Eso lo que vale
la chacra? No, la chacra debe valer un poquito menos.
Que baja un poco.
No sé cuánto vale la chacra, pero...
Alejandro Sánchez, gracias por estos minutos de
sonar. No, dale, vamos arriba. Un gusto, como siempre.